Volvemos en No Toquen Nada a hablar de residuos, en este caso de residuos especiales, por ejemplo, residuos y desperdicios de alimentos o residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Vamos a conversar en los próximos minutos nuevamente con Marisol Mayo. Marisol, buen día.
Buen día a todos, mucho gusto por estar acá.
Gracias por la visita, es ingeniera química, gerente del área de información, planificación y calidad ambiental de la DINASEA, que es la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente. Yo le decía, cuando vino en noviembre, hablamos de la larga trayectoria que tiene en estos temas, ya desde que estaban en el Ministerio de Transporte, previo Dinama, ¿no? Me decía Marisol. Sí. Y que yo en la entrevista anterior había dicho, bueno, más de 20 años en el tema, me quedé bastante corto, era más de 30 años en el tema, en el Estado, ¿no, Marisol?
Sí, sí. Una vida.
Una vida en no esta sé. Trayectoria. Bueno, y estamos, vos dirías, ahora vamos a entrar en los residuos especiales, por lo que te estábamos preguntando fuera del aire, y que está en la nota que hicimos el año pasado, en noviembre, con esto de la ley de envases 2019, el plan Vale, los envases que tanto... Estamos en un punto interesante donde ahora sí, después de décadas, se puede decir que están los pasos y las normas dadas para en los siguientes años avanzar en esto.
Sí, yo creo que lo decíamos en noviembre cuando estuvimos, hay una madurez muy, muy importante en el país con los temas de residuos, y se fueron generando distintas capacidades, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, tanto en la escala departamental, que es la escala más crítica por la parte operativa de los residuos domiciliarios y bueno, y de todo el resto de las generaciones. El Uruguay ha avanzado a lo largo de las últimas décadas en distintas normas. Estamos en este periodo tratando de cerrar el paquete normativo para poder establecer bien claro cuáles son las responsabilidades de los distintos actores y potenciar que se generen las capacidades. Entonces, siempre vamos a estar en condiciones de mejorar, pero las bases para una gestión adecuada de residuos está dada. Las intendencias han madurado también muchísimo con estos temas. Y si uno ve lo que está sucediendo, digo, antes como que la concepción del residuo es, bueno, lo genero y lo entierro y no me preocupo más nada. Y hoy por hoy han visto, digo, distintas acciones de tanto del ámbito público como privado generando procesos hacia la valorización, que es el punto principal para que realmente podamos llegar a pensar en tener un país de cero enterramiento de residuos en algún momento del futuro.
La Ley Integral de Residuos de 2019, que se votó por unanimidad del Parlamento, salvo un par de artículos, sí, 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 en su mayoría se votó por unanimidad, establece la responsabilidad extendida del productor. Con respecto a residuos de desperdicios de alimentos, está el artículo 26, que establece un orden de prioridades donde se tiene que basar la política de reducción, aprovechamiento. ¿Podrías explicar qué es este orden de prioridades, de cómo enfocar, sí, la política pública?
A ver, primero una aclaración. Los residuos de pérdida y desperdicio de alimentos no están dentro de la concepción de residuos especiales. Los residuos especiales que estableció la ley son aquellos que, por sus características, se establecen marcos normativos específicos donde se le traslada la responsabilidad al importador y al productor, o sea, a la persona que pone los productos en el consumo. En el caso de pérdida y desperdicio de alimentos, eso no es así, o sea, no está marcado como esa categoría, la responsabilidad es del generador. Y sí es una corriente, no tanto desde el encare de residuos, sino más bien desde el encare de por qué se generan esas pérdidas y desperdicios, que se le ha dado mucho énfasis en los últimos años. Nosotros, luego de la ley, como saben, trabajamos en el 2021 en el Plan Nacional de Residuos y entre el 2022 y 2023 estuvimos desarrollando la Estrategia Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que busca justamente generar las acciones para prevenir la generación, en primer parte, tanto de pérdidas como de desperdicios, y después entrar sí a la cadena de valorización. Entonces, desde el punto de vista del problema, digo, que tenemos como sociedad, y esto es un problema a nivel mundial, se estima que más o menos un 10% de los alimentos producidos en el mundo se desperdician o se pierden. Esto depende del eslabón de la cadena, si se llaman pérdidas o desperdicios, si estamos hablando de la producción, del procesamiento y de toda la logística de distribución mayorista, estábamos hablando de pérdidas, y si estamos hablando del comercio minorista y de lo que pasa en nuestros domicilios y en los servicios de alimentación, estamos hablando de desperdicios. Básicamente, todo es alimento, y bueno, y en el momento, digo, de que nosotros ese alimento, que generamos una presión en los recursos naturales, sobre todo agua y en el suelo, no llega al destino para lo cual fue concebido su producción, estamos generando un sistema ineficiente que genera más impactos al ambiente, y por otro lado tenemos millones de personas en situación de pobreza y de inseguridad alimentaria, que tenemos que tratar de concebir un sistema donde efectivamente seamos responsables de esa cadena de producción y que llegue a los destinos, digo, que tiene que tener. Entonces hay toda una estrategia, más allá de la gestión de residuos, vinculada a la prevención de pérdida y desperdicio. El año pasado se aprobó la ley de donación de alimentos, que busca promover la donación de alimentos que están en condiciones de consumo humano. Estamos ahora con otras organizaciones, en particular con el Ministerio de Salud Pública y el INDA, trabajando en el proceso reglamentario.
¿Por qué se necesita una ley para donación de alimentos?
Bueno, lo que se busca con la ley de donación es tratar de desestimular que los alimentos que no llegan al destino de consumo humano por la vía comercial terminen siendo enterrados o procesados como residuos si todavía tienen las condiciones de ser de consumo humano. Entonces, lo que genera es una serie de estímulos a través de instrumentos económicos financieros, económicos, de exoneraciones, para estimular a las empresas que las condiciones que tengan de esos alimentos que no puedan comercializar sean donados para que puedan llegar a la población vulnerable. La estrategia de pérdida y desperdicios trabaja en todos los componentes de la prevención, y después trabaja en una estrategia de priorización de la gestión de esos residuos, de esos alimentos cuando no pueden llegar al destino humano, que básicamente prioriza que esos alimentos que todavía tienen valor nutritivo puedan procesarse para generar alimento animal. Y recién ahí entramos a la cadena y a la jerarquía de gestión de residuos, promoviendo obviamente la valorización a través de procesos de compostaje, y por último llegaría recién el enterramiento.
En el plan se sostiene que hay una pérdida en Uruguay de 1,000,000 toneladas de alimentos por año. Sí. Esto suena a muchísimo. ¿Cómo es el diagnóstico que hace el Ministerio de Ambiente?
Bueno, suena muchísimo. Tenemos un problema, de información en la cadena de suministro y de producción de alimentos, porque, no se ha atendido el tema. Entonces, cuando no se atiende el tema, obviamente la debilidad de información es mucho más grande que en otros sectores. Esta estimación no parece demasiado lejos de una realidad, atendiendo a todos los eslabones de la cadena, y cierra bastante bien con algunos datos que manejamos nosotros en la gestión de residuos. O sea, nosotros, para que tengan una idea, más allá de que es una estimación gruesa y que va a tener ajustes en los próximos años, estamos hablando de una generación de residuos de 4 millones y algo de toneladas por año, y 1,000,000 corresponderían a pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces es un valor significativo de la fracción orgánica.
Claro. Estamos hablando de industriales, agricultura,
está integrando todos los eslabones de la cadena desde el ámbito productivo. Hay mucha parte de esas pérdidas y desperdicios que eventualmente no se pueden disminuir por distintas razones, pero hay mucha parte que sí. Y eso es lo que estamos apuntando a tratar de construir las capacidades y concientizar también a todos los actores y a todos los eslabones de la cadena en trabajar para reducir primero la generación de pérdida y desperdicio.
La estrategia se propone reducir la generación de desperdicios de alimentos a un 30% en 2027. ¿Cuáles son las acciones concretas que se tienen que tomar para alcanzar esa meta?
Bueno, por un lado, esto que recién hacíamos referencia, vinculado a que los alimentos que no llegan a la parte comercial y que tienen condiciones de ser alimento humano puedan llegar a las poblaciones vulnerables, es la primera parte. Después, obviamente, hay que trabajar con los sectores productivos. Hay procesos de planificación de la producción que hay que mejorar para reducir pérdidas en la producción, en algunos eslabones. Después hay todos aspectos vinculados a la parte de logística y distribución. Y después hay mucho trabajo para hacer en todo lo que tiene que ver con el desperdicio, tanto en la parte nuestra, de nuestros domicilios, como en los sistemas de producción de alimentos, los sistemas alimentarios. Desde cosas muy básicas, como puede llegar a ser ajustar las porciones para que cuando uno va a un lugar a comer, la porción no sea exagerada y no termine uno desechando una cantidad de alimentos, hasta poder mejorar la planificación de compras en el domicilio para que efectivamente no tengamos un problema de deterioro de los alimentos que lleve a generar desperdicios innecesarios.
¿Y cuáles son las etapas que van a atacar primero? Pues imagino que en el sector industrial, en el sector agrícola, hay para conversar con industriales, productores, que a veces les es más fácil descartar que, sí, que buscar cómo colocar eso, ¿no? Sí, dentro de su proceso económico, digo.
Exacto. Acá hay algunos aspectos que hay que trabajar también, que vienen por la parte comercial, las estrategias comerciales. Y bueno, y ahí hay que trabajar en concientización de los actores y hay que trabajar también en marcos normativos. Nosotros estamos trabajando en un abanico bastante amplio. Es una línea de trabajo relativamente muy reciente del Ministerio, okay, porque digo, nosotros nos embarcamos en esto a partir del 2022. Bueno, fuimos conformando también algunos equipos para poder generar una línea con continuidad y estamos trabajando en forma muy articulada con todos los actores, tanto del ámbito público, como ser el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ganadería, como del ámbito privado, porque acá hay que trabajar digo, con la cadena de producción, con la cadena logística, con los sectores alimentarios, y bueno, y hay distintas etapas que vamos a ir desarrollando. Es importante el involucramiento de todos los actores y en eso creo que fuimos con resultados bastante positivos en los procesos de la estrategia, donde logramos juntar una cantidad importante de actores representando toda la cadena, que se involucrara y se apropiara de la estrategia de pérdida y desperdicio y uno ve hoy cómo eso también está repercutiendo en distintos ámbitos.
Pero está en el camino inicial, reciente.
Estamos en el camino inicial, nosotros vamos a estar firmando, por ejemplo, la semana que viene, un convenio de cooperación con la Intendencia de Montevideo en el marco del programa de apoyo a los gobiernos departamentales con el tema de residuos, que está enfocado a trabajar en la línea de pérdida y desperdicio a través de la implantación de una planta demostrativa para el procesamiento de residuos de alimentos para la producción de alimento animal.
Hay algunas cosas muy básicas que se hacen en algunos países del mundo, incluso de la región, y se dan en el ámbito comercial, lo recordé ahora cuando repasaba lo que ustedes pretenden hacer, que por ejemplo en panaderías de barrio o en supermercados, en almacenes, a determinada hora, productos, exacto, que se van a vencer y que al otro día no se pueden vender, los ve uno agarra el producto y dice, este se vence hoy, pero que no tienen un precio diferenciado. Nadie se lleva el producto que se vence ese día si no tiene un precio diferenciado o si no le hacen una oferta de las tres baguettes que sobraron.
Exacto.
Pero eso no está instalado en el
país. No está instalado con la fuerza que tiene que estar. Sí hay algunas iniciativas en algunas cadenas de supermercado que ya se han iniciado y bueno, y en algunos comercios de barrio eventualmente también. Digo, yo no, los comercios de barrio no tengo identificado.
Claro, pero son iniciativas puntuales de
claro, son puntuales, son aisladas. Entonces, bueno, lo que busca y una estrategia de características nacionales que toda esta cosas que son necesarias hacer puedan tener mucho más fuerza y que realmente se vean como un elemento diferenciador de los distintos actores por un tema de responsabilidad que es compartida entre todos los actores de lo que significa producir alimentos, generar esta presión en los recursos naturales y que bueno que ese alimento después termine siendo enterrado porque no llegó a, okay, no llegó al destino para lo cual fue elaborado.
¿Cómo se vincula el Ministerio de Ambiente con las ONG que trabajan en el tema, como Red Alco, Plato Lleno, el Banco
bueno,
de Alimentos?
Bueno, estamos trabajando todos juntos, creamos un comité donde participan tanto sectores del ámbito público nacional y del ámbito público departamental, con las organizaciones de la sociedad civil, las cámaras empresariales, y distintos actores, digo, referenciados a distintas ONG, del ámbito también la academia. Y es lo que te decía, el haber trabajado todos juntos en el desarrollo de la estrategia permitió que, bueno, una apropiación por parte de todos los actores, esa articulación entre los actores es clave para un proceso que en realidad está poco maduro y que necesitamos entre todos construir acciones concretas bajadas a través de esa estrategia que nos pusimos de acuerdo todos, uh-huh, que ese era el camino.
Sí, hay un camino que la sociedad civil, exacto, ya ha hecho, acá me ponen ahí una app, sí, de, sí, buen provecho también, exacto, que toma los alimentos, y después me ponen desde las escuelas, dos mensajes tengo de maestras, que me dicen que las escuelas a tiempo completo, es impresionante la cantidad de desperdicio de alimento que se tira, exacto, diariamente, que asusta verlo en un lugar vulnerable, donde evidentemente alrededor hay gente que podría consumir, dice, soy maestra de una de ellas, si están al tanto de esto, dice.
Sí, estamos al tanto y es una de las líneas de trabajo que tenemos previstas para ver, digo, para encarar con ANEP, es un tema bastante complejo.
Así.
Por lo que involucra, digo, porque de atrás de un escritorio uno puede pensar una cantidad de cosas, pero en la práctica, claro, después la alimentación a los niños hay que darla y hay que darla en las condiciones también que tiene disponibilidad cada una de las escuelas. Pero es un tema.
Sí, sí, ya es una tarea extra que tienen las escuelas que abordan.
Es parte de esto que te decía, digo, que hay un tema de abordaje múltiple entre distintos actores. La parte de las escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, son uno de los aspectos a abordar con mucha fuerza, que incluye además otros aspectos de interés de nuestro ministerio que tiene que ver con los desperdicios de envases, y en particular de envases plásticos, que también en muchos casos se dan un volumen muy importante por el sistema de alimentación que tiene.
Ah, mira, ahí también en las escuelas de tiempo sí. completo. Bien. Ya volvemos con Marisol Mayo, la gerenta del área de información, planificación y calidad ambiental de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, para hablar de residuos eléctricos y electrónicos.
No toquen nada.
En la primera parte hablamos con Marisol Mayo, con la gerenta de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental de la DINASEA, a propósito de residuos y desperdicios de alimentos. Camino inicial que está tomando el gobierno, que está tomando el ministerio, el Estado en sí. Veremos cómo nos va. Vamos a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. También el decreto es muy reciente, ¿no?
Sí, una reglamentación.
Que no está vigente el decreto.
No está vigente todavía, lo elaboró el Ministerio de Ambiente. Está a la espera de que le dé el visto bueno el Ministerio de Economía y Finanzas, pero que es una reglamentación que intenta aplicar la ley integral de residuos, la responsabilidad extendida del generador, para los aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Cómo se llega a esta reglamentación para que esta obligación legal de las empresas se empiece a ejecutar?
Bueno, como ustedes bien decían, esta propuesta normativa, tiene ya bastante tiempo elaborada por nuestro ministerio en un ámbito de participación, como hemos elaborado todas las normas, tanto con actores públicos como también con actores privados y de la sociedad civil. Y está ahora en proceso de culminar el cierre de las firmas para que efectivamente después termine siendo decreto. Es un proceso que está enmarcado en la reglamentación de la Ley de Gestión Integral de Residuos y que en realidad no es nuevo. Acá la concepción sí es por residuos especiales, donde se traslada la responsabilidad a los que ponen los productos en el mercado. Entonces, este decreto normativo lo que hace es trasladarle al importador productor de todos los aparatos eléctricos y electrónicos la responsabilidad por la gestión de los residuos una vez que el aparato termina la vida útil. Uruguay tiene más de 20 años de experiencia en el modelo de responsabilidad extendida al productor, que es la denominación a nivel internacional cuando se traslada para un conjunto de productos la responsabilidad a quien pone los productos en el mercado de consumo de hacerse cargo de la gestión de los residuos. Y cuando decimos hacerse cargo de la gestión de los residuos, es implantar el sistema y obviamente hacerse cargo del financiamiento para que el sistema funcione adecuadamente de acuerdo a las pautas que se establezcan en cada país.
Ahora, en desechos electrónicos y eléctricos, ¿de qué estamos hablando, Marisol? Y porque productores acá no hay muchos.
Bueno, no.
Son importadores casi todos, ¿no?
Netamente, por eso somos un país básicamente importador de estos aparatos. Cuando hablamos de aparatos eléctricos y electrónicos, estamos hablando de cualquier aparato que se conecta a la energía eléctrica o funciona a través de baterías. Es un universo enorme. Cada vez las sociedades han incorporado más aparatos de estas características que han mejorado la calidad de vida de la población. Y bueno, y la tendencia es que siga aumentando. Si uno mira para atrás, 4 o 5 décadas para atrás, obviamente en nuestros domicilios había pocos aparatos.
Y que duraban décadas, ¿no?
Y que duraban décadas.
Y además cada vez es más fácil descartarlos porque el precio de reventa es más fácil. Cuesta menos descartarlo porque el precio de reventa es tan bajo que a veces no vale la pena ponerse, ¿no? Claro. Entonces uno lo tira.
Exacto. Uno antes compraba de repente una televisión y duraba 20, 30 años. Y lo mismo pasaba con una heladera. Hoy estamos rodeados de un conjunto de aparatos de pequeños, grandes, medianos, que en general vienen con una vida útil bastante más chica. Y bueno, y eso hace que sea una corriente de residuos crítica y clave para gestionar por el tipo de residuo que se genera una vez que se culmina la vida útil y por los problemas ambientales. Y también, y que no es menor, es porque toda esta generación de tecnología requiere una cantidad de recursos que son limitados. Entonces, a nivel mundial, hay, y en particular en Europa, hay definido una cantidad de materiales que se llaman críticos, que son los que se prevé que puedan escasear en un futuro relativamente cercano y puedan generar un problema en la generación de aparatos, porque los requieren para su construcción. Entonces, también es importante la recuperación de materiales valiosos en estos aparatos para poder cerrar el círculo. Entonces, esta norma nosotros la iniciamos en este proceso de diseño, ya con una concepción de economía circular que promueve no solo una gestión adecuada de estas fracciones de residuos a través de la responsabilidad extendida al importador y al productor, sino que promueve un aumento de la vida útil y trata de promover también los aspectos de reparación para aumentar la vida útil de los aparatos a través de la generación también o la promoción de esas actividades de reparación que muchas veces también se han ido disminuyendo a lo largo del tiempo o perdieron, digamos, el valor que capaz que en la sociedad de hace unas décadas atrás se tenía la reparación.
¿Al importador qué se le exigiría con este decreto?
Bueno, cada uno de los importadores alguna producción menor local, tenemos, sí, tenemos. Tienen obligación de tener funcionando en el país un plan de gestión de residuos y de financiarlo. Esto va a funcionar, como ya hablamos con el tema del plan de envases, de las mismas características, o sea, los privados se van seguramente a asociar en un plan 2 para gestionar los residuos que se generan una vez que se cumpla la vida útil, y obviamente hay una sinergia que después hay que hacer con las intendencias departamentales en lo que tiene que ver con la generación de estos residuos a nivel de domicilio. Hoy, por suerte, como hablábamos antes, hay una madurez en el país bastante importante con estos temas. Las intendencias han avanzado también en poder separar la corriente de residuos voluminosos, de hacer sistemas de recolección selectiva, y eso va a facilitar también la canalización de estos residuos.
Es heterogéneo, me decían, en el país, ¿no? Hay intendencias que me ponen, acá no
muy,
tenemos nada.
Muy heterogéneo en el país.
Están hablando de ahí, acá no tengo nada.
Muy heterogéneo en el país. Nosotros estamos trabajando con las 19 intendencias para ayudarlas justamente a poder dar los saltos, partiendo del lugar donde están. No podemos pensar que esto va a ser automático,
yo acá en Salto no encuentro nada.
Apretar un botón y que todo aparezca en todo el territorio, hay capacidades que se van a construir, y bueno, esta normativa, al trasladar al sector privado la obligación, va a permitir generar las capacidades en todo el territorio. La propuesta de decreto tiene metas muy concretas con respecto a cuáles son los niveles de recuperación que se tienen que alcanzar, cuál es la cobertura geográfica que se tiene que alcanzar en los distintos periodos de tiempo.
40% en un plazo máximo de 2 años
de recuperación
de estos residuos eléctricos y electrónicos. Hoy en día se tiene idea si se recupera una cierta cantidad, porcentaje, bueno, ¿cuánto es el número?
A ver, hoy tenemos en el país, capacidades de recuperación, o sea, hay empresas instaladas que hacen el desmantelamiento y tienen los canales de comercialización con empresas que están en Europa, que tienen esa capacidad de poder recuperar materiales valiosos. Se están ahora terminando inversiones para aumentar esas capacidades por parte de una de las empresas, y por ese lado no tendríamos en principio problema. Lo que sí tenemos que generar son las capacidades logísticas para poder recuperar todos estos materiales en todo el país. En este momento, hay sí un canal de recuperación formal de aparatos eléctricos y electrónicos que se da a través de instituciones o de organizaciones que ya tienen obligación de gestionar adecuadamente sus residuos. Y vamos a poner un ejemplo. Un banco, por ejemplo, si tiene que hacer un recambio porque decide hacer un ayornamiento de sus computadoras, las computadoras que saca es responsable de gestionarlas adecuadamente como generador de ese residuo. Lo mismo pasa con una industria, lo mismo pasa, por ejemplo, con un ministerio. O sea, todas las actividades comerciales y en particular también las oficinas públicas tienen hoy obligación de gestionar por los canales adecuados.
¿Hay normativa en el Estado para eso?
Sí. O sea, normativa en el Estado para eso, exactamente no todavía. Sí, la ley lo previó. Nosotros en eso es una de las cosas que tenemos pendientes.
Los organismos que lo hacen son por propia voluntad por ahora.
Bueno, no, porque hay normas departamentales que te obligan a hacerlo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Montevideo, todas las oficinas públicas tienen un servicio contratado de residuos y cada fracción de residuos tiene que ir por el canal adecuado. Y después hay muchas otras actividades comerciales que también lo canalizan. Después tenemos un nivel de recuperación informal, que es un nivel que nos preocupa y mucho por la vulnerabilidad de las personas que actúan en la cadena, porque viene traccionado también por un problema de informalidad en la comercialización de la chatarra. Y eso genera además potenciales problemas para la salud. Supongo que también habrán visto, todavía hoy podemos encontrar, personas, y a veces son chiquitos, que están quemando cables para recuperar cobre. Eso genera no solo problemas para la salud de la persona que está en el contacto directo, sino también que genera problemas de contaminación de suelo, que puede generar otros problemas para otros más chiquitos que estén en contacto con esas áreas. Entonces acá hay para nuestro ministerio intereses muy particulares para trabajar en todas estas dimensiones y que van a generar justamente este decreto un proceso de mejora en la formalización de la cadena de comercialización. El decreto tiene previsto toda una regulación vinculada a la regularización de toda la cadena de comercialización de chatarra en el país, que es un desafío bastante importante para nuestro ministerio. Ahí hay distintos eslabones que estamos trabajando con las empresas más grandes para poder también trabajar en una línea de desarrollo de proveedores para que el sector privado también pueda apoyar en esta formalización de
actores. Como pasa con envases, que hemos hablado Exacto. mucho, y que está ahora el plan Val y demás, y volveremos a hablar en breve, hay dinero en juego también, ¿no? Sí. Y hay informalidad y dinero en juego, porque al final de esto, como decís, ahí está exportación a Europa para empresas que sí, sí. utilizan esto, como pasa con los envases, con las baterías, con el cobre, sí. no sé, con los materiales que
es,
hay.
Es una gestión de residuos que tiene particularmente bastante ventajas desde el punto de vista de lo que es la parte económica en la comercialización. No todos los materiales tienen un valor económico en el mercado, pero hay parte de los materiales que tienen un alto valor económico en el mercado y que de acuerdo a las tendencias seguramente vayan a ir creciendo por Ajá. justamente por esa falta Así de materiales para la producción.
¿Cómo lo van a percibir los consumidores comunes, digamos, que pueden llegar a ver contenedores específicos para este tipo de productos? ¿Cuál es la idea?
Bueno, esto, a ver, voy a aclarar un poquito una cosa antes. El decreto aborda todos los aparatos eléctricos y electrónicos, salvo algunas excepciones muy particulares que están establecidas. Entonces hay como un modelo integrado que tiene dos subcomponentes. Uno que aborda los aparatos que usamos todos nosotros en los domicilios, que le denominamos de uso general, que hoy nosotros como consumidores no tenemos un canal para derivar estos aparatos en la mayoría de los casos, salvo en algunos departamentos que han puesto algunos ecocentros o tienen algún sistema especial para residuos voluminosos, hay un canal definido, si no la mayoría de las personas nos llaman y nos dicen qué hacemos con esto, y la verdad que todavía no tenemos forma en la mayoría de los casos de poder canalizar. Este decreto va a permitir que en 2 años tengamos en todo el territorio un plan financiado por el sector privado, donde todas las personas puedan canalizar desde el celular cuando lo tienen roto, o la heladera, el microondas, el aire acondicionado y todos los electrodomésticos, que son chicos, medianos, grandes. Sí. Los grandes en general capaz que van por un canal más formal porque son más difíciles de poner, pero los chicos terminan en general dentro del contenedor. Y para ver la dimensión y la diversidad, estamos hablando también de los juguetes, por ejemplo, electrónicos, que cada vez son más. Y bueno, y hay todo distintas corrientes de estos aparatos que se van a tener que ir gestionando. Entonces, ahí va a haber un cambio sustancial a nivel de los consumidores, porque vamos a tener un sistema que va a funcionar en todo el país, que va a haber que adaptarlo para cada realidad. Y bueno, y habrá canales que serán a través de poder derivarlos a los pequeños aparatos, a algunos centros logísticos, hasta un sistema de retiro a nivel de domicilio para los grandes electrodomésticos, que también estamos previendo la posibilidad de que el propio canal comercial pueda retornar el aparato en desuso.
Bien. ¿El propio canal comercial quién sería? O
sea, cuando te vendan una heladera, se puedan llevar la heladera en desuso y eso entra a un canal de recuperación de partes.
En algunos casos puntuales funciona eso.
Eso funciona en algunas empresas, en otras no.
Porque además le sirve muchas veces. Porque
a veces le sirve y a veces lo usan como estrategia comercial también. Okay. Bueno, esto es una posibilidad que está y que va a quedar como también promovida a través de esta norma.
En las disposiciones generales hay una serie de puntos que apuestan a prolongar la vida útil de los aparatos electrónicos y eléctricos. ¿Qué acciones concretas puede tomar el Ministerio? Ya que, como decías, somos tomadores de productos que no tenemos mucha incidencia como mercado para poder modificar
Exactamente.
Eso.
Exactamente. Ahí hay un problema de la teoría a la práctica. O sea, cuando tenemos una situación como el país, como nuestro país, donde básicamente somos importadores de estos aparatos, es bastante poco lo que podemos hacer en materia de calidad de los aparatos. Nosotros estuvimos estudiando y evaluando algunas condiciones de calidad. Quedó en el decreto un artículo específico, pero con muy poco contenido, porque no había posibilidades de poner criterios de calidad. Nosotros no definimos lo que aparece en el mercado.
Y no le podemos pedir a Samsung lo que va a fabricar, seguramente.
Entonces, acá también el decreto establece la obligación de tener modulación en las tarifas que se van a pagar por parte de los distintos importadores al plan. Y bueno, y esa modulación lo que básicamente hace es diferenciar el tipo de aparato que se comercializa. Van a pagar por lo que ponen en el mercado, entonces en función de la modulación van a pagar más o menos en función de uno de los criterios que será la vida útil y la posibilidad de que tenga repuesto. O sea, la idea acá es que también los aparatos que entren al Uruguay tengan la capacidad de ser reparados, y para que sean reparados no solo necesitamos reparadores, sino que existan los repuestos para su reparación a un costo razonable. Entonces, es lo que pudimos trabajar fue más en esa dirección, pretendiendo que, bueno, que eso sea lo que genere un aumento de la vida útil a través de la reparación de los aparatos y también después la comercialización de partes, porque no necesariamente una persona, por ejemplo, digo, pasa mucho con la parte de computación y de celular, por un tema tecnológico uno necesita muchas veces un equipo de mayores prestaciones, y bueno, en ese caso capaz que no le interesa tanto la reparación, pero esas partes entran al mercado y entran a reparar otros equipos con otros destinos.
Sí, se puede pensar también, esto recién empieza, ¿no? Porque el decreto ni siquiera está vigente, pero claro, puede haber el temor de un encarecimiento, ¿no? Que los importadores digan, yo voy a pasar esto a precio, ¿no? Esto me va a costar tanto, lo amortizo, no voy a estar pagando esto que me está exigiendo el gobierno ahora, el Estado ahora, ¿no?
Esa es parte de los temores y de las preocupaciones. Siempre que avanzamos en una norma de estas características, esa preocupación aparece. La realidad acá es que tenemos que tener un sistema de gestión diferenciada para estos residuos, creo que no le cabe la duda a nadie de los actores, y ese sistema de gestión diferenciada tiene un costo que alguien lo tiene que pagar. Entonces, lo que define esta modalidad de responsabilidad extendida es, bueno, que este financiamiento se carga a los que ponen los productos en el mercado, eventualmente van a trasladar a precio. Estamos hablando de un traslado a precio que va a ser totalmente insignificante al valor de los aparatos eléctricos y electrónicos. Nosotros lo que tenemos, no tenemos la realidad uruguaya porque el plan todavía no está diseñado y no están bajados los precios a la realidad uruguaya. Tenemos la referencia de lo que ha pasado en los países europeos, que todos los países europeos tienen avanzado sistema por un mismo modelo, y no hay, de acuerdo a nuestros relevamientos, ningún bajada de precio que genere un problema. No debería, sobre todo además teniendo en cuenta que estamos hablando de una recuperación económica de una parte de los materiales que tiene hoy una alta demanda y un alto valor en el mercado.
Sí, pueden recuperar valor y también pueden tener responsabilidad social o imagen de responsabilidad social. Las empresas pueden usarlo de esa manera. Bueno, Marisol Mayo, gerente del área de información, planificación y calidad ambiental de la DINASEA, allí en el Ministerio de Ambiente. Queríamos hablar, después de la idea en base volveremos a hablar, a ver cómo 24 y 25 avanzan ahora sí los plazos que se tienen estipulados, pero queríamos hablar de los residuos de alimentos y estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y este nuevo decreto. Veremos cuando esté vigente y cuando avance un poco de volver a conversar con vos. Gracias, Marisol.
Muchísimas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.